Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos en España las dos primeras sentencias por desnudar a personas utilizando la inteligencia artificial. Ya sabes que la inteligencia artificial pues puede componer imágenes con bastante precisión. Lo que se hace es utilizar la cara de una persona, la foto desnuda de otra persona y hacer un montaje. ¿Qué sabemos de estas primeras condenas? Bueno, pues en un caso hablamos de 15 menores de Badajoz, de edades entre los 14 y los 17 años, que han sido condenados a un año de libertad vigilada y la obligación de asistir a cursos de formación. Este caso ocurrió en Almendralejo. La noticia saltó en septiembre del año pasado. Más de 20 chicas fueron víctimas de este tipo de montaje que se difundieron más allá de los grupos de WhatsApp. En COPE pudimos escuchar a una de las madres de estas chicas.
Si le daba algo de dinero y al negarse entonces le mandó la fotografía como diciendo, mira lo que tengo.
La otra sentencia se ha dictado en Navarra. Un joven de 18 años, mayor de edad, ha sido condenado a un año de cárcel. ¿Cómo se conseguían estas imágenes? Pues fotografiaban a compañeras del instituto o cogían alguna de las fotos de redes sociales y, ya digo, hacían un montaje utilizando fotos de otras personas desnudas. Samuel Parra es abogado especializado en derecho digital. Samuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El Código Penal no dice nada del uso de la inteligencia artificial, supongo, porque esto es nuevo y no ha habido ninguna reforma desde entonces, ¿o sí?
No, a ver, el Código Penal no identifica expresamente las conductas de utilizar inteligencia artificial. Lo que pasa es que sí que habla de utilizar imágenes realistas, que es donde se soportan estas conductas ilícitas para, como se ha visto en estos casos, poder llegar a condenar. De hecho, no creo ni siquiera que sea necesario precisar en el Código Penal esta conducta de específicamente usar inteligencia artificial, sí, porque al final lo que se trata es de modificar una imagen, que se puede incluso no hacer mediante inteligencia artificial. Se puede utilizar un programa de edición fotográfico cualquiera, sí, y poner la cara encima del cuerpo y ya está.
O sea que lo que castiga el Código Penal no es el uso de la inteligencia artificial, sino hacer un montaje, bueno, relativamente realista, ¿no?
Bueno, castiga diversas conductas relacionadas con la posesión o distribución o redifusión imágenes de contenido sexual, en este caso concreto de menores. Que se hayan utilizado herramientas específicas de inteligencia artificial quizás es un punto más morboso del hecho, pero no es una conducta relevante desde el punto de vista jurídico por el simple hecho de que se utilizase esta herramienta en concreto.
O sea, pero es delito cuando se trata de imágenes de menores.
Sí, bueno, estas dos condenas, las víctimas eran menores. Si fuesen de mayores de edad, también sería delito igualmente.
Ya.
No pensemos que solo son las menores las posibles víctimas.
Ya. Y es delito darle difusión. ¿Pero es delito también tener esas imágenes en el móvil sin darle difusión o dándole una difusión limitada a través de un canal reducido de 4 o 5 personas?
Mira, si son menores, es delito tanto la creación de la imagen, la distribución, aunque sea por canales muy privados, e incluso la mera tenencia de esa imagen en tu dispositivo ya es un delito. Entonces,
eso es en el caso de menores.
Y en el caso de menores.
Y en el caso de...
En el caso de mayores, no. En el caso de mayores sí que la mera posesión no es delictiva, pero sí va a ser tanto la creación como la difusión. Y aquí igualmente, aunque la difusión sea de uno a uno, no hace falta que sea en un grupo abierto con miles de personas. El simple hecho de mandársela a otra persona ya cometerías la infracción.
O sea, solo hacer el envío a una persona ya eso es delito.
Correcto. Si no hay consentimiento del adulto, sería delito, eso es.
Ya. Samuel, ¿qué recomendaciones das para quien nos esté escuchando y pueda haber sido víctima de una cosa así? Esto requiere guardar las pruebas, presentarlas ante un juez. ¿Qué hay que hacer ante la sospecha de que eres víctima de un delito de este tipo?
Claro, a ver, yo siempre recomiendo guardar las pruebas. Hacer captura de pantalla suele ser lo más rápido, pero también quizás lo menos efectivo. Hay herramientas tecnológicas que permiten certificar o acreditar un contenido, ya sea en un WhatsApp, en una página web, un grupo de Telegram, da igual. Si está en Internet o se ha enviado por Internet, sea de donde sea, se puede certificar ese envío y quién lo envía. Esto es muy relevante porque los procedimientos judiciales tardan meses o incluso años.
Claro.
Y entonces, preservar el hecho como tal, lo que sería el cuerpo de delito, es muy importante. Entonces, siempre antes de denunciarlo, yo lo que recomiendo es, como digo, certificar el contenido y, por supuesto, denunciarlo. Denunciarlo, que se puede denunciar por muchas vías. En el caso de pornografía de menores, como es este caso, imágenes de menores, está claro ir a la policía lo más efectivo, pero hay más vías. Y si lo que se pretende, de hecho, es una retirada rápida, por ejemplo, del material, imaginemos sí. que ha sido colocado en algún portal de Internet,
claro.
algún portal, digamos, pirata, ¿no? Porque no se ha identificado, por ejemplo, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene un canal prioritario para retirada de material de este tipo, puede ser muy efectivo, porque quizás en 24 o 48 horas ese material se ha retirado de la red. Y luego se continuará el procedimiento judicial, por supuesto, contra los autores. Pero en caso concreto, la retirada puede ser...
Sí, que se toman medidas preventivas, digamos, rápidamente,
claro,
¿no?
Un desahogo para la víctima.
Entonces, pantallazo, si nos han mandado una imagen de este tipo.
Pantallazo, como decía, es lo que nos... El distinto nos da hacerlo más rápido, pero hagamos un punto más. Busquemos una entidad externa, un sujeto externo, puede ser incluso un notario. Porque el pantallazo como tal, aunque puede valer como prueba, pues tiene muchos defectos y se puede atacar de muchas maneras.
Entonces, una certificación... Si me han mandado... ¿Sí? ¿Dónde saco yo una certificación? Me voy al notario y le digo, mire usted, certifique que en mi móvil ha entrado este mensaje... con esta imagen.
Correcto. Y el notario abre el teléfono, ve, describe lo que ve, hace sí. incluso una captura de pantalla a él, sí. y luego ya nadie podrá dudar de que esa imagen estaba enviada de ese número ya. en ese momento.
Ya, o sea, el notario, ¿y hay alguna otra forma de certificar que ha recibido esa imagen?
Sí, si el contenido está colgado en Internet, hay sí. plataformas, que tampoco quiero hacer yo publicidad de ninguna empresa, pero bueno, buscando en Internet podemos encontrar plataformas que con un pequeño coste, hablamos de euros, puede certificar el contenido que está colgado en una web en abierto. Si son grupos privados de Telegram y demás o de WhatsApp, sí que va a requerir un plus adicional, como puede ser quizás acudir a un notario.
Claro, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero alguien puede decir, bueno, yo es que no sabía que esto era un delito. ¿Eso sirve para algo, para que tenga menos condena el que ha difundido esas imágenes?
No. Lamentablemente, en el ámbito penal ese principio no rige. La conducta tipificada en el Código Penal se ejecuta, se cumple, y da igual si el autor era conocedor o no de la antijuridicidad de su conducta. Eso no te va a eximir en absoluto.
¿Qué más delitos se pueden cometer utilizando inteligencia artificial? Digo, porque como cada vez la vamos a usar más, pues tendremos que ir aprendiendo dónde están los límites.
Vamos a empezar a ver, yo estoy convencido de ello, múltiples estafas suplantando la identidad por voz y por imagen de personas que quizás conozcamos. Una llamada telefónica de un conocido nuestro, simulando ser su voz. Una videollamada en la que vemos a la persona y creemos que estamos hablando con esa persona, pero no lo es. Y ya no hablo solo en el ámbito privado, que quizás ahí este tipo de estafas se pueden ser residuales, pero en grandes compañías,
¿sí?
en las que se hablan por teléfono, hacen videollamadas, poner, por ejemplo, al CEO en una cámara pensando que estás hablando con el CEO de una gran empresa para llegar a un acuerdo y no es el CEO, es una inteligencia artificial que ha utilizado su imagen y su voz para recrear una conversación con él, eso yo estoy convencido que lo vamos a ver.
Ya, y tenemos herramientas jurídicas en el Código Penal para hacer frente a estos fraudes.
Tenemos herramientas jurídicas. Esto, llegado al caso, sería una estafa y da igual si se ha utilizado inteligencia artificial o cualquier otro elemento. Como digo antes, lo del uso de inteligencia artificial es más un elemento que genera algo de morbosidad al asunto, pero que no es relevante en este caso concreto. No obstante, no nos quedemos solo en el ámbito penal. El elemento jurídico es más amplio. Hay leyes civiles que también protegen la imagen, que protegen el honor, la intimidad. hay leyes administrativas que protegen datos personales. En fin, ahora mismo el ordenamiento jurídico es muy completo y prácticamente no se me ocurre ninguna circunstancia, ningún hecho que pudieran hacerlo malos y que no tuviera encaje jurídico castigador en nuestro ordenamiento jurídico.
Bueno, pues con eso nos quedamos más tranquilos, Samuel. El que los malos utilicen herramientas de inteligencia artificial no les da impunidad. Gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por invitarme.